Bien, buen día.
¿Cómo te va?
Bien. Bien, porque...
Mirá, yo creo que los progresos son descomunales, no enormes, son descomunales. Ahora, si también me preguntaste, digo, hay mucho camino por recorrer, porque está la magnitud y la diversidad de las bombas nucleares que dejaron, que hay mucho camino por recorrer. Ahora bien, es formidable el progreso. A ver, no voy a ir a que vamos a tener por tercer mes consecutivo superávit financiero, algo nunca visto. No, yo no conozco precedentes de países con quebranto fiscal que pasaran de esta manera y en forma sostenida al superávit final.
Pero ¿por qué financiero? ¿Por qué financiero? ¿Por qué financiero?
Vamos también al tercer mes de superávit comercial consecutivo. Habiendo arrancado, por supuesto, con quebranto comercial, en la última, digamos, lo que había dejado la administración Fernández. Y se han reconstituido las reservas netas que estaban también, una cosa que no tiene precedentes históricos mundiales. Nunca en ningún país una administración le dejó a otra reservas en casi cero. Sí, ocurrió en la Argentina porque Alfonsín le dejó las reservas en cero prácticamente a Menem. Ahora, reservas en rojo, las netas, ¿no? En rojo, término que entre paréntesis acuñó quien te habla hace ya como 15 años,
sí.
Y que en los primeros años nadie me daba bola. Reservas netas en rojo, no hay precedentes ni en la historia argentina ni en la de otros países.
En 2015.
Hoy ya están recompuestas, hoy ya no estás en terreno rojo, ¿ok? Bueno, ahora, en cuanto al tema de que mencionaba justo cuando me haces la consulta.
Sí.
La cuestión de los pasivos remunerados. Los pasivos remunerados no solamente se han achicado, hoy representan mucho menos en términos de base monetaria o de reservas internacionales de lo que representaban antes, sino que los intereses de los pasivos remunerados, que es el famoso déficit cuasifiscal, que es emisión pura de dinero, ¿ok? Emisión de dinero, porque no la plata no está, por lo tanto hay que emitirla, eso llegó a representar 8 veces el valor de las reservas brutas internacionales, las de cartulina, las para mostrar que no existen, llegó a representar 8 veces el valor de eso. Hoy representan un tercio de las reservas brutas internacionales, los intereses de un año. O sea que esto habla de una drástica reducción de la emisión monetaria hacia adelante, lo cual es leído lógicamente por los inversores y por eso podés entender los railings que hay hoy brutales con los bonos argentinos, la caída del riesgo país y tantas otras cosas. Si a eso le agregás una política internacional consistente con un alineamiento con el mundo occidental, bueno, están dadas las condiciones para que ocurriera eso. Bueno, yo creo que los progresos son realmente formidables. Formidables. Ahora, trabajo por delante muchísimo. Muchísimo. Porque los pasivos, esto no va a estar resuelto hasta que no hayamos acabado con pasivos remunerados. Ahora, mientras tanto se han achicado mucho y ahora a los bancos no les va a quedar otra que dedicarse a hacer bancos, porque hasta ahora trabajaron de cualquier otra cosa menos de bancos. Hasta ahora los bancos han sido simplemente una ventanilla muy bien paga del Estado argentino, porque al único que se han dedicado a bancar es al Estado argentino. Bueno, esos tiempos se acaban.
Sí.
Y por supuesto también te sirve para entender por qué también hace tanto ruido un cambio de rumbo, no solamente un cambio de rumbo, un cambio de orden político, económico, social y cultural como el que se está llevando a cabo. Decía Maquiavelo que lo más difícil que hay es cambiar un orden de cosas establecido. Y eso es precisamente lo que está llevando a cabo esta administración.
Sí, yo cuando te decía que hay muchas cosas que arreglar, pero además todavía no tenemos el plan, vemos las líneas, pero tiene que ver con que si querrá dolarizar o no querrá dolarizar, o lo va a hacer o no lo va a hacer, o va a tener canasta de monedas o no la va a tener, si cierra o no cierra el Banco Central, eso tiene que ver con el plan, en definitiva. Entonces,
sí, estoy de acuerdo, pero a ver, voy a responder con algo que lo digo siempre, pero no ahora, desde hace 20 años digo lo mismo. Yo creo que lo más importante, sea para una nación o para una empresa, es tener, no un plan, lo más importante es tener una visión. Vos, si vos no tenés visión, no puedes ir a ningún lado. Si tenés un plan, puede ser lo más inservible que haya, sobre todo porque las circunstancias van cambiando muy rápidamente. Entonces los planes están hechos para no hacerse en general. Los planes que valen son los que los tenés cuando ya tenés una condición medianamente estabilizada, ¿sí? La situación en que ha tomado las riendas esta administración es de un colapso de no solamente las instituciones económicas argentinas, sino realmente un colapso de ese orden que rigió hasta ahora, porque ya no da para más, porque ya no hay nada para repartir, porque ya está a la vista de todos de que las distintas corporaciones estaban solamente para succionar a los argentinos que trabajan y producen, y en esas circunstancias la situación era tan extremadamente delicada, crítica, e incluso diría en algunas proporciones catastróficas, que ha habido que dedicarse es a resolver lo urgente. Entonces, cuando vos estás apagando los incendios y le preguntás al ingeniero que está a cargo de urbanismo, ¿qué va a pasar con ese edificio? El tipo te contesta que lo primero que le está interesando es ver que los bomberos terminen de apagar el incendio. Después vamos a ver si el edificio se recupera, no se recupera, si hacemos una plaza o lo transformamos en un hospital. Pero por ahora hay que apagar incendios. Y en eso está embarcada esta administración todavía. Y lo va a estar por un tiempo, porque lamentablemente lo que hay que lograr mantener es el buque a flote. Ahora bien, la visión está clara hacia dónde hay que ir. Luego llegará el momento de llevar adelante, como vos bien decís, un plan ya más concreto y de mediano plazo de ir estabilizando ya todas las variables, poniéndolas en sintonía, la sintonía fina, y demás. En cuanto al tema de la dolarización o no dolarización o cualquier esquema monetario que te guste, la verdad es que está lleno de países que no tienen ni dolarización, ni convertibilidad, simplemente tienen su moneda, flota y demás. El problema de la Argentina, el problema por el cual hemos hablado de tanto tiempo del tema dolarización, o por el cual volvimos a la convertibilidad años atrás, es porque la Argentina se ha cansado de romper todas las normas, y entonces la moneda se ha convertido en un instrumento para expoliar a los argentinos. Pero pero digamos, en tanto y en cuanto el Banco Central está trabajando precisamente en la dirección contraria, que es la de, a ver, concretamente, te digo, el M2, en estos meses de Javier Milei presidente, ha crecido menos que la mitad de lo que crecieron los precios. Esto significa que hoy la cantidad de dinero es drásticamente menor que el valor de los bienes que hay en el mercado para comprar. Sí. O sea que el camino es la baja de precios, y por eso te vas a entender, por eso le vas a encontrar lógica a que hoy se empiecen a ver bajas de precios, no que reducen la aceleración de la inflación, sino que vos ves algunos productos que empiezan a bajar de precio.
Sí, uno viste la
de que hay menos moneda.
Agustín, viste la pregunta que siempre uno se hace en la economía argentina, ¿no? Cuando te hacen la pregunta, che, ¿va a subir el dólar? Y vos decís, mirá, en la Argentina histórica, cuando algo estaba al doble en dólares que en el exterior, yo te pregunto, ¿bajaron los precios o subió el dólar? Subió el dólar. Bueno, listo. Acá, vos me decís que en vez de subir el dólar, va a bajar los precios.
A ver, lo que yo te digo es que en estas circunstancias, mientras mantengan estas condiciones, no tengan la menor duda que los precios van a tener que bajar. Y por eso justamente, esto es el problema de lo recesivo, todo lo recesivo que se pone por una economía que está ajustando, es porque a nadie le gusta ceder precio. Entonces, se retrasan las decisiones de baja de precio. Y entonces hay muchos empresarios que antes que bajar precios reducen horas extras, trabajan menos horas la planta o lo que fuere, en vez de ceder a la realidad de que tal vez hay que ajustar precios a la baja. Si mientras, en tanto en cuanto vos tengas este apretón monetario, no tengas la menor duda. Ahora, si después eso cambia, sí, por supuesto, va a subir el dólar, pero mientras haya apretón monetario no hay oportunidad de que el dólar suba. Eso es. Uh-huh. Y entonces lo único que tenés, es que puede pasar, es que baje los precios, entre los cuales está el tipo de cambio. El tipo de cambio está bajando, si el tipo de cambio está bajando, como se lo está viendo, y yo le invitaría a los empresarios a pensar de que esa es la mercadería más líquida que hay en el mundo. Si esa mercadería, la más líquida que hay en el mundo, está bajando, y yo les recomendaría que revisen sus ecuaciones de costos, porque tal vez hay un espacio para empezar a producir alguna baja que los pongan en situación competitiva de vuelta. Porque el riesgo que estás corriendo es que no vendas nada. Este es el punto. Porque la plata no está. Este es el asunto. No es un apretón fiscal nada más. Es un apretón fiscal y monetario. La plata no está.
Las crisis en la Argentina, obviamente las crisis más grandes, con explosiones de hiperinflación o suba el dólar, siempre fue por enormes déficits fiscales, acumulación de déficits fiscales y del sector financiero. Para no llegar a esa crisis, tenemos este apretón. La pregunta que te hago es, ¿cuándo vos ves que con este apretón la economía se puede empezar a funcionar? Porque hoy lo que está funcionando es porque vos mirás la recaudación, cae el IVA, cae sube el impuesto país, sube la de exportación, pero
solo no... solo para completar mi pensamiento, porque si no quiero aclarar que yo francamente mi planteo hubiera sido algo distinto para comenzar todo esto, ¿eh? Y creo que incluso alguna vez tal vez te lo dije, yo realmente hubiera dejado que los precios, incluido el dólar, llegaran a la luna si era necesario en diciembre, y a partir de ahí, sí, arrancar de una forma salvaje, si era necesario, en cuanto a disciplina fiscal, monetaria y demás.
Claro, vos decís que lo que no se ve, lo que no se siente, parece ser como que no existe. Es decir, si no teníamos la hiper en la cabeza, nadie sabe que íbamos a una hiper.
No, en parte algo de eso puede también, pero sobre todo porque a mí me hubiera gustado trabajar sobre un overshooting, ¿no? Eso me hubiera agradado más. Francamente, sí, no tengo dudas que me hubiera gustado más.
O sea, arrancar con un dólar en 2000.
Porque como vos bien, como justamente estamos hablando, es mucho más fácil, es mucho más fácil ajustar sin, con procesos que no sean de baja de precios, que con procesos de baja de precios.
Claro.
Por lo que yo estaba comentando antes, porque todo el mundo se niega a bajar precios, y entonces claro, eso demora el ajuste de la economía.
Si digamos,
todo baja el precio, la economía vuelve, ajusta de vuelta al equilibrio y vuelve a normalizarse la demanda de los bienes.
Digamos, Agustín, que a esto lo que le estaría faltando fue como al Plan Austral tuvo el desagio. Si bien el desagio era financiero, acá estamos hablando de un desagio de precios.
Y sí, de alguna manera.
Ya lo voy a ver en la semana que viene.
El desagio se tiene que producir solito, digamos.
Lo voy a ver en la semana que viene en tu paper.
Respetando los derechos de propiedad.
Sí,
porque
sí.
El desagio de alguna manera violaba los derechos de propiedad, ¿no?
Bueno,
en alguna medida vos le estás haciendo la baja por la fuerza. En
Agustín,
este caso,
Agustín, cuando vos decís plan desde el gobierno, no lo decís vos, que no sos parte del gobierno, sos auspiciante, pero no sos parte del gobierno. Te dice motosierra y licuadora, la palabra licuadora significa también derechos de propiedad.
Y a ver,
si el gobierno no me paga una factura y me la demora con esta inflación, me hizo una quita de mi derecho de propiedad.
No, pero la licuadora es un concepto más amplio que simplemente...
No, bueno, pero hizo un...
En la parte de demora de la factura, te admito...
Es un desagio eso.
No te diría, perdón, es una estrategia que llevan a cabo todos los agentes económicos. O sea, no es que cada uno sabrá defenderse, ¿qué te puedo decir?
Bueno... O sea, ¿Cómo te defendés? Por ejemplo, vamos a nuestro caso, la publicidad oficial no la pagó, entonces vos decís, che, pará, no se paga y no la van a pagar y la perdiste. Entonces, es un derecho de propiedad.
Preferiría usar otro ejemplo que el de la
publicidad. No, porque en mi caso... Agustín, mi caso es bien habida. En mi caso estamos hablando de cifras muy chiquitas, una cifra que viene a una FM de Rosario. No estamos hablando del grupo Clarín, que ahora le van a publicar cuánto se le... No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando... Digo porque es lo que conozco. Me imagino...
A ver, vamos a ponerlo así. Si vos le vendiste cuadernos Gloria al gobierno,
sí.
Y te los va, sí, seguramente te lo van a pagar tarde. Ahora también te voy a decir que los cuadernos Gloria venían con un sobreprecio para el Estado, no venían al precio al público. Entonces, también estamos empezando a blanquear muchas cosas, digamos, ¿no? Qué sé yo, está bien, no viene a caso. Sí, obviamente estamos en una situación en donde lastimaduras hay.
Pero Agustín, no. esto fue en realidad una derivación de la palabra desagio, donde vos decís, tiene que haber un desagio sin que se afecte el derecho de propiedad. Yo te digo, hoy no hay la palabra desagio, pero se está afectando derechos de propiedad. Y como decís vos, desde el índole comercial normal,
Pero a ver, disculpe, está bien. Se está afectando en un mínimo frente a lo que se está defendiendo de los derechos de propiedad.
Sí, sí, sí.
Perdón, se acabaron los controles de precios. Se acabó el fijarte el precio. Se acabó la ley de alquileres. ¿Por qué te crees que aumentó la oferta de viviendas en el mercado, en alquiler? O sea, realmente el trabajo en defensa de los derechos de propiedad ha sido también importante. Sí, por supuesto. Siempre hay alguna cosa en el camino, sobre todo cuando estás en una situación hipertraumática. A ver, vos tratás de respetar al paciente y evidentemente tratás de no molestarlo, pero si no lo canalizabas, no lo podías. Sí, le dolió el pinchazo, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Tenías que canalizarlo, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que... Bastante con que no le cortaron la pierna.
Sí. A esta economía veníamos para el choque, ¿no? De frente, y la luz que veíamos no era el final del túnel, sino el tren todos, que venía de vuelta. Pero
la clase, toda la no solamente la corporación política, los que están fuera de la corporación política también, porque la corpo es grande, ¿no? Yo cuando hablo de corporaciones, no, son solamente los políticos, son los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los piqueteros, etcétera. Pero lo que digo, los medios también, pero todos saben que si... Mira, yo creo que hasta el tipo más antimileísta, sabe que si no es con este tipo, con cualquier otro estamos peor. Pero yo creo que, claro, no te lo va a reconocer, pero en su fuero interior lo sabe. Porque la verdad es que Argentina no daba más en las circunstancias en que estaba. Y la verdad es que esto era lo que había que hacer desde hacía muchos años. Claro, hubiera sido mucho más indoloro hecho años atrás. Pero bueno, decidimos llegar hasta esta situación. ¿Qué crees que te diga?
La pregunta que venía después tenía que ver justamente con si seguimos con el apretón monetario, seguimos con el apretón financiero, seguimos de esta forma, ¿cuándo comienza a recuperar esta economía? ¿Tenemos alguna idea? Porque no va a haber una
floja. Si vos querés que recupere más rápido, yo les sugiero a los muchachos que se vayan poniendo a tono. Por lo siguiente. Cuanto más rápido reaccionen a esto, bajando sus precios, más rápido ajusta la economía, va a ajustar toda la demanda de la economía, primero. Segundo, por otro lado, a los niveles de inflación que estamos apuntando, acá yo estoy oyendo últimamente mucho 13%, pero la verdad es que varias consultoras y la Fundación Libertad y Progreso hemos medido en torno al 10, no al 13, la inflación de marzo, ¿ok? Pero cualquiera sea el número, sea 13 o sea 10, lo que sí digo es que está claramente de que estamos en un proceso de reducción de la inflación. Que no le queda otra que bajar, porque cuando no hay plata y no se emite, los precios van a bajar a gusto o a disgusto, pero
el
van
tema,
a bajar.
El tema, Agustín, es para la menor duda. Lamentablemente...
Entonces, en este proceso, sí, los próximos índices de inflación van a empezar a quedar por debajo de cualquier pauta paritaria que haya, cualquier arreglo paritaria. Con lo cual, va a empezar se va a empezar a observar cierta recuperación de los salarios, del salario real.
Digo, lamentablemente sí va a bajar los precios, no digo lamentablemente, por suerte van a bajar los precios. Pues te das cuenta, cuando vos en un fin de semana largo tenés 10 kilómetros de cola para irte para Chile o a Brasil. Y yo tengo amigos, ¿no?, que me trajeron cajas de café, ¿viste?, el café de cápsula. Acá valen entre 17 y 19 dólares y en Brasil vale 5 dólares. Explícamelo, inentendible.
Bueno, por eso. Perdón, también reconozco que acá hay componentes
impositivos,
tributarios importantes, bueno, pero más allá de eso...
Pero no de 5 a 19.
Este componentes tributarios.
Sí, pero no de 5 a 19. Es claro, decir, 100% más, ponele 10, ponele.
No, por supuesto, no es un disparate. Entonces, justamente, por eso invito al empresario grande, mediano, chico o micro pequeño a que revise sus precios, porque en definitiva lo que está en juego no solamente es el ajuste de la demanda agregada, sino su propio futuro. Si sabe leer la situación con anticipación, que es lo que le estoy ofreciendo, es ajustar para poder seguir vendiendo, para ganarle a sus competidores, para poder estar... Para, a la vez de eso, va a empezar a ocurrir esa pequeña recuperación, esa lenta, paulatina recuperación del salario real. Porque, reitero, ya a los niveles de inflación en que estamos empezando a arribar, van a empezar a quedar por debajo ya de los ajustes en paritarias. Así que... es un camino trabajoso, recontra trabajoso. Por eso yo hubiera preferido arrancar de más arriba, por eso lo he dicho. Pero bueno, es muy fácil decirlo, cómodamente sentado en mi sofá, mientras doy vueltas al cubo de hielo del vaso de whisky y... El tema es decirlo sentado arriba del volcán, como están el presidente y todo su gabinete.
Así es. Gracias, Agustín. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chau.
Agustín Monteverde con nosotros, economista que estuvo a punto de estar sentado en el Banco Central con Javier Milei hace pocos meses. Era del grupo de Ocampo, que fue iba a ser el presidente del Banco Central, el que iba a dinamitar el Banco Central, el que iba a vender los edificios del Banco Central, y que renunció 15 días antes de asumir, ¿no? Cuando Caputo toma el Ministerio de Economía, lo anuncia como ministro de Economía,